Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. Pues Juana, Lloret, aquí estás a mi vera, una semana más.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte y desde aquí con mucho ánimo para empezar esta semana, pues contándole también cosillas interesantes.
Pues nada, vamos a ver cómo empezamos. Pues tenemos a Sari aquí,
control,
como siempre. Vamos a escuchar una música de Cesarea Évora y Esperanza Martínez. Le toca saludar hoy en primer lugar, pero vamos enseguida a oír un poquito de música y rápidamente nos metemos en la situación y además vamos a contar cosas que a veces se nos quedan por decir.
Diferentes.
Diferentes, porque, bueno, alguna continuaremos de la semana pasada que se nos ha quedado, pero noticias que nos llaman la atención y las vamos a comentar.
Vamos a ello.
Venga, adelante.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Bueno, Jani, vamos a ver, ¿por qué querías que empecemos? A ver.
Pues yo quiero contarles una noticia que me ha parecido más que interesante porque es una cosa que hacía falta para la ciudad de Valencia y que ya se han metido de lleno en su restauración, que es la cúpula de las Escuelas Pías, calificada como el Panteón Valenciano, nada menos porque tiene una dimensión tremenda y recuerda el Panteón Valenciano. Y arranca la rehabilitación de la cúpula de la iglesia, de estas escuelas, que ya era hora. Y esta primera intervención consistirá en la consolidación de la cúpula, la reparación de su cobertura de teja azul y la restauración de la linterna, que actualmente está cegada. La cúpula de estas Escuelas Pías es la más grande de la Comunidad Valenciana y la cuarta de Europa en tamaño. Lleva pendiente de una restauración desde hace bastantes años, ¿eh?
Pues sí, pero claro.
Porque presenta preocupantes grietas que, aunque no comprometen su estabilidad, si es necesario reparar. La iglesia de estas escuelas se encuentra en la calle Carniceros número 6, por si a ustedes les interesa visitar de momento, aunque ya están ahora reparándolo y va a ser imposible, y es el mejor exponente de la arquitectura clasicista del siglo XVIII. Sus dimensiones la convierten en la cúpula más grande de la Comunidad Valenciana. Recalco mucho esto por el tamaño y por la importancia
que
tiene.
Impresionante.
Y además es un conjunto declarado Monumento Nacional desde 1982. Por su gran parecido con el Panteón de Agripa de Roma, se le ha calificado como el Panteón Valenciano y la rehabilitación está financiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad.
Oye,
van a ser cuatro etapas donde van a estar rehabilitando.
¿Ministerio? ¿Gastándose dinero en Valencia? Sí, me dejas impresionada.
Y bastante,
¿eh? Pues era hora, ¿eh?
Sí, porque esto tiene muchas dificultades. El andamio no puede tocar en ningún momento ningún elemento porque lo estropearía, con lo cual están ahí
o sea que tiene que
con
ser
problemas,
un andamio muy estudiado para repararlo. Pues hasta ahora, como está dentro del colegio de los Escolapios, que está allí en la calle Carniceros, sí creo que había una posibilidad de verla, claro, en ciertas horas, porque hay allí un bedel muy simpático, incluso te enseñaban la biblioteca y alguna cosa más y el patio.
Bueno, nosotras la hemos visto.
Sí, claro. Pero claro, en este momento si van a estar con la rehabilitación, tendrán ganas.
Impresiona, porque es tan grande y además baja, que no se ve en altura, con lo cual parece que te envuelve toda ella y te invita al recogimiento, ¿eh?
Y además tiene una sonoridad muy buena, porque allí han hecho conciertos y de todo tipo. Y bueno, pues yo creo que tiene una puerta que da a la calle, una puerta exterior, y puede ser independiente del colegio la entrada. Y yo creo que tendrá mucho éxito cuando lo arreglen, porque merece la pena. Oye, me alegro muchísimo de que
Que hayan empezado, ¿verdad?
Sí, hombre.
Que es una cosa que hacía falta. Y además,
muchísima falta.
Un edificio emblemático de la ciudad. Así que, bueno, estamos contentas, ¿eh?
Bueno, pues nada, nos alegramos muchísimo. Yo quería seguir un poquito con el tema de Sorolla, Juana, porque nos quedaba alguna cosa por decir, porque mira...
porque la semana pasada te quedaste con un poco en el tintero, ¿eh?
Leí un poquito lo de la exposición de Madrid, que luego vendrá a Valencia en el mes de marzo, y hay otra exposición en Alicante, o sea que nos están ganando por los costados. En Alicante.
Bueno, pero somos comunidad, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Y además nos
sí.
viene bien para viajar un poquito.
Exactamente. Y la comunidad valenciana y con Madrid tiene muy buenas relaciones. Pues se ha inaugurado otra exposición en Alicante, en el Mubaj, que es un palacio del siglo XVIII, que se le llama Gravina también, pues porque está en la calle Gravina, número 13. Uh-huh. Por eso es el nombre de... dicen Museo Gravina, no sabes por qué es, pues es por esto. Y resulta que este Museo de Bellas Artes, Gravina, hay obra de Sorolla, Benyure, de Fillol y de María Sorolla también, de la hija. Y estará hasta el 21 de junio y se titula Sorolla y la pintura valenciana de su tiempo. Cuatro generaciones de pintores, entre ellos, por supuesto, destacando a Sorolla, ya que estamos en el año de Sorolla, pero van a estar sus cuadros colgados junto a estos de los contemporáneos como José Garnelo, Cecilio Plá, Fernando Cabrera, Julio Peris Brel o José Navarro. Y otros que no fueron contemporáneos, que fueron posteriores, como Manuel Benedito, José Pinazo, Manuel Benedito también, Salvador Tusset, Enrique Cuñat, Antonio Esteve, Emilio Varela o María Sorolla, la nieta. Entonces, va a ser, bueno, es una fiesta, ¿no? Que vayan todas estas obras es por verdad, primera vez a Alicante. Que Alicante, siempre a veces la nombramos por otras cosas, aparte de ese museo maravilloso que siempre comentamos.
Hombre, oye, y están, cierto, ahora le puedo decir una cosa de
y están ahora en marcha. Bueno, pues hay algunos cuadros que vienen por primera vez a Alicante para ser expuestos y otros será la primera vez que se expongan en España, como el retrato de doña Pilar Sáenz de Vicuña y Arbit y más de otros cuantos pintores de los que hemos nombrado. Así que me parece que esta exposición, junto con el otro museo, cuando vayamos a verlo, que nos lo va a recomendar Juan y enseguida, pues sí, podemos matar dos pájaros de un tiro y bien matados, ¿no? Porque merece la pena esta obra.
Es que están anunciando sobre... con bombo y platillo que vienen los guerreros de Siam.
Anda,
que son una preciosidad, ¿eh? Y que... lo están anunciando como que salen por primera vez de China. Yo, sinceramente,
¿y no se acuerdan
estoy
de cuando...
convencida de que yo los he visto aquí en Valencia y en
claro
Alicante,
que sí.
Creo. No sé si en Alicante, pero en Valencia seguro. Los he visto. No, lo que no recuerdo es cuándo, ni cómo, ni en dónde.
Sí, lo vas a recordar enseguida. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
¿Verdad?
En la parte final había una exposición estupenda,
sí.
No era enorme, pero suficiente
eran
para
tres
hacerte...
o cuatro.
Eran unos cuantos, pero
que
preciosos.
Son inmensos de tamaño,
preciosos.
Sí. Sí, me alegro que me lo hayas recordado, porque
sí, claro,
estoy
sí.
intentando todo el tiempo. Yo veía el espacio abierto, amplio, donde estaban los guerreros que me impactaron, y digo, yo los he visto ya aquí, pero bueno, vuelven otra vez.
Sí.
Creo que vuelven al Marc. No me hagan mucho caso, pero sé no. que vienen en marzo.
De nuestra pequeña memoria podemos sacar cosas que aún son verdaderas,
sí.
¿Eh?
Lo que sí que he leído que está va a estar desde marzo hasta enero, más o menos, una temporada larga.
Claro.
Vamos a tener posibilidad de verlos y de volver a verlos, porque es una maravilla. Y bueno, pues que sepan que estemos atentos
que son muchos.
Que sí, que si es en el Marc, ya saben que es uno de los museos, para mí, más coquetos, más bonitos, mejor puestos en el sentido de que es pequeño, pero
sí, en todos los sentidos.
Pero concreto, y que tiene una gracia especial ese museo, que vamos, yo, ya saben que cuando hablo de él, es que lo pongo por las
sí,
nubes,
por
porque
las
me
nubes.
Encanta.
Aquel sí. era un antiguo hospital, y este nuevo era una casa regia.
Uh-huh.
Así que no son malos emplazamientos los que tienen en Alicante.
Bueno, pues estaremos atentos todos para que en marzo iremos a ver los guerreros de Xi'an, que ya saben, nos dicen que es la primera vez que salen de China, pero desde luego nosotras lo hemos visto aquí.
Los hemos visto y no nos los hemos inventado.
Y no eran réplicas, ¿eh?
No eran réplicas, eran antiguos y además muchos de ellos eran fuertes guerreros, pero tamaño natural... Sí. Eran, porque lo que pasa es que, claro, llevaban ese tipo de armaduras tan tremendas, cascos, y además cada uno de ellos tiene un rostro distinto.
Porque y había hasta un carro de combate, ¿eh?
Sí, sí, había
nosotros
muchísimas
cosas.
Lo vimos
completo, ¿eh? Fue precioso. Y ahora estoy segura que nos va a encantar otra vez. Y a ustedes también.
Pues han hecho muchas exposiciones por todo el mundo de los guerreros de Xi'an, uh-huh. pero les quedan muchos más. Y aún les quedan colinas enteras por descubrir en las que han hecho catas para ver lo que había, pero no lo han tocado. Porque todavía tienen mucho que los chinos que, sí. que sacar a la luz. Y bueno, esto lo tienen que usar o que rehacer o que... arqueológicamente hablando es complicado porque hay que respetar mucho.
Hombre,
todas las
si a mí me impresionó ver a cuatro, yo creo que eran cuatro, máximo cinco guerreros ahí expuestos, me imagino que verlos in situ, todo un ejército de soldados, debe ser.
Eso es lo que nos pasa, que como hemos visto esas fotos tan impresionantes de hileras y hileras con los caballos además, y con otro tipo de con carros, con objetos, con lanzas, con tal, pues bueno, disfrutaremos cuando la veamos.
Efectivamente.
Así que, ¿te parece que oigamos un poquito de música y cambiamos de tema?
Me parece muy bien.
Venga.
Flor aberto así, mi perto de vos junto de mí. Es nos amor.
Bueno, pues yo quería comentar alguna cosa más de Sorolla todavía, porque aparte de las exposiciones de Madrid y Alicante, pues el Ministerio de Cultura, el señor Iceta, ha comprado varias pinturas de Sorolla, pero no nos va a traer ninguna a la ciudad. ¿Qué te parece?
Pues mal. Porque claro, eso es una forma de enriquecerse otros centros y otros lugares, sí, no nosotros.
Aquí están deseando dedicarle unas salas en condiciones, porque sí tenemos, pero es pintura también académica y poca de los últimos tiempos, y queremos tener más. Y además tenemos un
el Museo de Bellas Artes
turismo.
Sí que está
se está moviendo
en
muchísimo
hacer sala para
para
Sorolla, ¿eh?
Se está esmerando muchísimo y la va a hacer. Lo que pasa que, claro, primero tendrá la exposición de Madrid, que vendrá aquí, cuando se llame así, cuando Sorolla no era Sorolla. Y después, pues, estas acuarelas, una que es tocando la guitarra, que otra que es una niña, otra la niña cantora, la esclava y la paloma, el oferente y en la posada, pues es tres últimas, estas tres últimas sí que van a estar en la exposición de Sorolla Orígenes, o estarán. Y se puede ver en ese Museo Sorolla de Madrid, como hemos comentado. Pero ni uno solo de esos cuadros va a ir a un centro valenciano, ni estarán en la Casa Museo Sorolla, que me parece muy bien que esté allí, pero bueno, tienen que ir cambiando los cuadros porque la casa es grande, pero no como museo, tiene mucha obra guardada, porque él pintó más de 4.000 cuadros, 10.000 dibujos, y todo eso está allí, en los peines, guardado en los almacenes. Fue un pintor que siempre me admira, que con los cuadros, con los viajes que se hizo por toda España para hacer lo de la Hispanic Society, que se corrió 7 años toda la península, y que además querían que fueran temas históricos, pero él dijo no, van a ser temas del pueblo, de la vida de los pueblos.
A mí es que como persona me encanta, ¿eh? Tenía una sensibilidad y demostraba un cariño hacia la mujer.
Bueno,
y esas
envidia,
cartas tan amorosas
envidia.
Que sí.
Lo lees y dices qué gusto, ¿no?
Era como persona, ya no como pintor, como persona era diferente.
Sí.
Eso es de sentarse en una cafetería y empezar a dibujar y observar que si van, las señoras llevan este tipo de sombrero, que si llevan este tipo de vestido, y entonces se lo ponía a su querida Clotilde y le decía cómo iba la moda por distintos sitios de España.
Sí, sí, eso es divertidísimo.
Sí.
Ah, aparte de la cantidad de cartas, no me atrevo a decir número porque lo he leído, pero no me lo he apuntado. Uh-huh. Pues es que han editado un libro sobre la vida de Sorolla con otra con otra perspectiva también, centrándose más en lo que tú estás diciendo, en el ser humano,
sí,
en cómo era él.
Como ser humano me encanta.
En cómo era él, no como pintor solamente, sino como ser humano, como padre entrañable, que era con sus sí. hijos un cariño, vamos... Y como marido, vamos, que sí. venía de un viaje y te comía besos, la Clotilde debía estar encantadísima.
Pero que me encanta también porque lo demostraba esos sentimientos que él tenía y esa sensibilidad que tenía para ver las cosas. Es un como personaje, no ya no como pintor, sino como personaje, lo encuentro encantador y atrayente.
Y es lo que está analizando, que no me queda con el autor. Próximamente, a ver si traigo el nombre del autor, porque estoy diciendo cosas que ha escrito él y no he dicho quién las dice. Pues lo que decíamos antes también, que hemos comentado, que vemos nuevos encuadres muy audaces, gracias a la fotografía, que se nota a partir de entonces que todos los pintores recurren a la fotografía para enmarcar sus cuadros de otra manera, para fotografiar de alguna manera los momentos que están, los retratos, la vida familiar, el costumbrismo. Pero que él tenía una retina especial, porque él ve lo que otros no ven. Claro. Era transgresor en
el saber mirar diferente, es importantísimo, ¿eh?
Él miraba, hacía un encuadre así como hacen los pintores, así con las manos o con una cartulina recortada, y decía, veo el cuadro. Y era una persona ansiosa, era impaciente, pero tenía a Clotilde, que según el autor de este libro, lo hacía bajar a la tierra, le ponía los pies en la tierra. Y él, cuando se entusiasmaba y se ponía ansioso porque quería hacer las cosas y tal, pues ella le decía, venga, pon los pies en el suelo, que esto es lo que hay. Debía ser una mujer muy inteligente, muy práctica y bueno, maravillosa. Vamos, que menuda pareja, ¿no? Y luego también de la no visión histórica de España, eso le costó a él lucharlo un poco con Huntington, porque él, el americano, que era un enamorado hispanista, pero quería escenas históricas, como de libro. Y él, pues, se empeñó en que no. De hecho, la vimos, claro, y no tiene nada que ver, ¿verdad?
En esa popular visión. Sacó el alma de lo que era...
De los pobladores de España, sí, de España, sí, y de su paisaje.
Sí, efectivamente.
Y en esa visión de España, cuando la terminó, es cuando le dio el ictus. Y ahí se acabó su pintura. Fíjate qué suerte de que lo pudo terminar. Pero lo que dijimos antes, o en la semana pasada, no recuerdo, que no pudo firmar los cuadros.
Sí, que es
fíjate,
verdad, qué lástima.
Bueno,
pues nada, hablando de museos, voy a contar una anécdota que ha pasado en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
Cuéntala.
Que ya saben que hay una exposición que se llama Ánima, que habla del retrato, en donde el retrato es el alma de la persona, como todos queremos transgredir o traspasar nuestra vida y dejar huella de ella a través del retrato, que está muy bien montada, tiene una colección de cuadros inmensa en varias salas. Pero mira por dónde, tiene unas piezas de Benlliure que han tenido que retirar esta exposición porque la Fundación del Escultor Valenciano ha comunicado al museo que las piezas, entre las que destacan dos bustos a Sorolla y Blasco Ibáñez, pues no eran originales. Así que, bueno, es una anécdota. Pero ahí está.
Es que creo que las... Como tenían los moldes, lo hicieron post-morte, digamos, ¿no?
Ya, no lo sé.
Y entonces, claro, no se puede decir está hecho en esta fecha, si está hecho en otra y esas cosas. Bueno,
no lo sé.
Como nosotras no somos críticas de arte,
solo,
ni estamos
solo
autorizadas.
Sé que lo que he leído me ha llamado la atención.
Claro.
Porque yo que vi la exposición, que me gustó mucho, intensa, porque es larguísima. Y el retrato, pues, el retrato te llega, ¿eh? Porque la gente te mira a los ojos, ¿eh? El retratado, muchas veces. Pero no se me ocurre, me ha llamado la atención que dentro de esta exposición, pues, hayan tenido que retirar estas cuatro piezas. Pues bueno, pues no pasa nada, pero es una anécdota.
Sí, es una anécdota y, bueno, se han retirado y ya está. Ya se ve el resto es bonito y también la sala que tiene de bustos, ¿no? Con todas las cabezas,
sí,
y todo eso. Tiene un emplazamiento nuevo.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Podemos mirar por la ventana y vemos el patio del embajador VIP con ese color azul tan bonito y ese mármol blanco, o sea que podemos disfrutar también de una sala de otra manera.
Sí, claro, y de la sala gótica que hay en el Museo de Bellas Artes, que eso es la maravilla de las maravillas.
Bueno,
eso
verdad.
Sí que es una joya que tenemos
es
aquí
una
en
joya.
Valencia.
Y aparte, pues tenemos la suerte de que con la colección Lladró sí que van a venir Sorollas y van a venir pues Masip y Juan de Juanes y todo esto, porque la colección se queda aquí. Y está así que y es maravillosa.
Es que les recordamos que el Museo de Bellas Artes de Valencia es el segundo museo nacional de España.
Sí, tiene esa categoría, la Pinacoteca. Lo que pasa es que se dice poco, o no se cree, o se ve y dice, uy, esto no, hombre, no estamos comparando con el Prado. El Prado es otra historia.
Sí,
pero
el Prado es el primero y único.
Exactamente, y tiene unas posibilidades magníficas de hacer todo lo que quiera, porque tiene potencial cultural, económico y de todo tipo.
Ya, pero debajo,
pero
aunque sea distintos escalones, aquí estamos.
Estamos nosotros, así que
que hay joyas, auténticas joyas del gótico valenciano ahí en este museo.
Pues eso no dejen de verlo, porque está muy accesible y además en la planta baja, que entra sin ningún problema y sin escalones y sin nada.
¿Oímos un poquito de música?
Sí, señora.
Venga.
Venga, vamos a ello.
Oye, yo creo que podíamos hablar un poco de Pinazo, porque estoy yo intrigada con la Sala de la Muralla. Si la van a abrir, la van a dejar. Está ahora en la obra en el segundo piso y se puede ver, pero ¿te acuerdas que lo comentamos una vez? Que querían hacer algo en la muralla. Que
la
había
sala
un,
de la muralla que está en el Iván, precisamente.
Sí, en el Iván.
Que es una sala que también tiene como un encanto especial. Porque
sí, sí que lo tiene.
Está iluminada, iba a decir alumbrada, ¿no? Iluminada de una manera que parece que te envuelve y que te lleva a lo que es la época medieval, donde ese paño de muralla que estamos viendo nos recuerda a una otra época de Valencia, y eso mezclado con los distintos cuadros que habían colgado allí, pues creaba una sensación y un clima uh-huh. diferente. Y claro, ¿ahora qué pasa?
Pues comentamos la otra vez, refiriéndonos a esta exposición de Pinazo, que al final tenías que volver por el mismo camino que habías ido. Entonces, como todavía había muchas historias con lo del COVID y tal, pensamos, pues qué raro, porque antes pasábamos por encima de la muralla con un puentecito que la muralla no se tocaba para nada,
es verdad,
y lo han quitado. Y entonces ahora en la rehabilitación que hacen nueva, que va a costar 600.000 euros, pues parece que es que había filtraciones. Y entonces esas filtraciones podían afectar a parte de la muralla, que claro, está en el sótano, efectivamente, en el sótano del Iván. Pero bueno, pues ese proyecto va a tardar 6 meses en ser ejecutado, lo ejecutarán durante este año 23 y luego se reabrirá. O sea, esperemos que después de esta consolidación y de estos restos arqueológicos que sean preservados, pues que se pueda ver del exterior la estructura, porque puede haber algún desplome, humedades, manchas. Hay que solucionar problemas, utilizar técnicas tradicionales en lo que se rehaga, y abrirán 2 huecos en los muros norte y sur. Pero esto yo no me lo imagino. Así que hasta que no lo vea, no lo podremos criticar ampliamente. De momento me encantaría que se reabriera, porque es una sala, como tú dices, que tiene un encanto especial.
Sí, es verdad.
Por la muralla y por eso que te metes como en otro mundo, en otra luz, con otra atmósfera.
Está muy bien ambientada, ¿eh?
Y está bonita. Bueno, pues claro, tienen que cambiar también la iluminación y eliminar todos los problemas físicos que hay, y luego pues no sé lo que harán con respecto a la muralla, si se puede pasar o no, porque ya veremos.
Pues mira, otro edificio del que no hablamos casi nunca y que también me parece emblemático y por fuera es espectacular, es el edificio del reloj que está en la Dársena, en el puerto.
Ah, sí, es que hace tiempo que no han puesto cosas.
Pues hay una exposición ahora que dicen que está divertida.
Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué va?
No, simplemente decirles que hay una exposición que creo que es sobre cómics o cosas divertidas.
Yo vi la última ahí, de la de Mafalda.
Es verdad, que estuvo también monísima, ¿eh?
Sí, bueno, pues, la de Quino, que fue generalmente no solo Mafalda. Mafalda me ha salido porque es el personaje más conocido de él, pero todos los demás personajes, y además que lo comentamos ampliamente, sí. Y que estaba muy agradable de ver, una luz maravillosa y muchísimas cosas para los niños.
Pues nada, se los recuerdo desde aquí, que pueden pasearse por el puerto, ver esta exposición, que ahora hace frío, pero con el sol da un gustazo tremendo.
Las horas de sol, sí. Hay que aprovecharlas.
Y ver otra cosa diferente, salir del circuito que siempre le estamos comentando.
Exactamente, es en otra parte. Y además ahí pues pueden pasear, que toda esa zona, hasta Vélez Events, hay muchísimo trecho para poder verlo, incluso barquitos y cosas que vamos a ver. Uh-huh. Y seguro que pasan una mañana de otra manera. Y tienen ahí esculturas que ver.
Hombre, ¿eh? Está la de Manolo Valdés, que me encanta.
Tiene la de Manolo Valdés, que trajo Hortensia,
sí.
¿Verdad? Y bueno, se pueden tomar una cervecita por ahí, por la zona portuaria y por el Cabañal.
Por cierto, está aquello súper agradable. ¿Eh?
Está muy agradable. Valencia está muy agradable, muchos sitios. Y hay mucha gente y mucho turista, pero siempre habrá algún hueco donde podamos.
Nosotras desde aquí les recomendamos pasear, pero yo creo que también nosotras tenemos que pasear más, ¿eh?
Sí, tenemos que pasear.
Es que yo me faltan horas al día, ¿eh?
Nos falta vida ya, que esto lo tenemos... vamos, no paramos, ¿eh?
Es
no
verdad,
crean
¿eh?
Que es que hacemos muchas cositas, así que venga.
Bueno, pues, ¿tienes alguna otra cosa más? Porque
se va
acabando.
¿Se nos acaba el tiempo, Sari? Más o menos, ¿no?
Y ya
bueno, pues, otro
nos
día,
vamos casi a despedir, ¿eh?
Otro día diremos alguna cosa más, que tenemos siempre algo archivado, que siempre nos queda que decir, que les iremos diciendo más cosas.
Otro
de
día les voy
ya
a hablar de la... ¡Ay! Del poeta, de Rafael Cadenas, que fue el premio Cervantes, hombre, y que siempre he dicho que voy a traer una poesía y nunca la traigo.
¿Y la trajiste?
Sí, pero la voy a dejar para otro día.
Pues déjala para otro día.
Sí, porque ya el tiempo se nos ha acabado.
Pues como se nos está acabando el tiempo, yo siempre le damos velocidad porque se nos quedan temas por ahí. Pues
a ver,
tenemos
terminar
que hablar,
con algo.
Pues tenemos que hablar de esas conversaciones que hay entre el IBAM y Bombas Gens, las sucursales, podemos decir entre paréntesis, entre comillas, vamos a decir. Porque tiene lo de Alcoy, tiene Guillén de Castro, tiene el futuro en Parque Central. ¿Dónde quedan todos estos proyectos si nos ocupamos de otras cosas? Eso ahí lo dejamos,
sí,
para que vayan pensando y opinando.
Hay que ver cómo se ha quedado el IBAM. La parte de atrás se ha quedado con una ampliación tremenda, ¿eh? Que, bueno, allí hay unos banquitos y la gente se sienta y está... Bien, bien a gusto y bien agradable, ¿eh?
Pero no es lo que se pensaba hacer, ¿verdad?
No, el
era
proyecto
el
que hicieron los japoneses,
sí.
También. No, y el proyecto de los japoneses.
Eso se ha quedado,
eso se
vamos,
queda para la historia.
Archivado, yo
sí,
creo.
Vale mucho dinero.
Pero
y
bueno,
también es bueno que nosotros, el pueblo, ya no podamos disfrutar de ese espacio, ¿eh?
Pues sí, también está bien porque era un solar que estaba en muy malas condiciones. Y bueno, como hay tantos espacios... que llenar de contenido, vayan pensando que también está la Roqueta, que necesita contenido. Los continentes están, ahora faltan los contenidos. Vamos a ver, este gobierno que tenemos y el que, bueno, que dentro de nada igual puede ser que haya un cambio, no sabemos culturalmente qué hace.
No nos metamos en eso, nosotros vamos con la cultura.
No, simplemente que a lo mejor... se decantan más por unas zonas que por otras, porque cultura tiene que haber y mantenimiento, sobre todo mantenimiento.
Eso es lo más
porque, si
difícil,
no,
porque no se ve.
Exacto.
No se ve y no pone medallas.
Exactamente.
Por cierto, sigue de obras
el Palau.
El Palau de la música, sí.
Sí, he visto algunas fotos que está impresionante, pero
sí,
bueno.
Están renovando mucho.
Están cambiando los cristales, están adaptando a las nuevas normativas.
Se nos acaba el tiempo.
Pues lo vamos a dejar aquí.
Llegamos al final. Despídete, Esperanza.
Bueno, pues nada, nos despedimos. Ya saben que este programa se repite el sábado.
Estamos en la UPV Radio, la 102.5 de la FM.
Que nos pueden buscar también en la radio, en la radio de la upv.es y también en la app APV Comunica. UPV Comunica. Y bueno, esperemos volver la semana que viene.
Pues que pasen una buena semana y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, pasearte.